Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A muchos nos hubiera encantado más de una vez convertirnos en los héroes del lugar, aunque a veces resulte más fácil acabar metiendo la pata.
Bueno, pues que tiene el seguro caducado. No puede moverse con este vehículo, así que acérquese al arcén.
Como si es el del Racing al Pedrete. Si hay infracción, hay infracción.
Pero que suspendiste el clásico.
¡Termina el partido con victoria del Barcelona!
Acepta el traslado o si no te quedarás sin trabajo.
Estepona, allí donde cualquier cosa puede pasar. Pero precisamente usted está aquí para que no pasen demasiadas cosas.
Problemas van a tener los que no cumplan las normas estando yo allí cerca. Acepte usted.
Super Agente McKay es una de las primeras películas con las que hemos vuelto al cine tras la pandemia, o por lo menos tras el confinamiento de la pandemia. Se estrenó el viernes 17 de julio y Leo Harlem, ya habéis reconocido su voz, cómico y actor, se mete en el papel que tendrán los policías, de un policía degradado a agente de movilidad que deberá luchar contra los malos mientras trata de recuperar a su hija. Un clásico de los guiones. Leo Harlem, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Qué gusto saludarte. Oye, lo primero, como a todos los amigos del programa que pasan por aquí, ¿qué tal has llevado el confinamiento? Cuéntanos qué te ha pillado en tu casa, con tu familia.
Sinceramente.
¿Perdón?
No, he estado solo, porque yo tengo familia en Valladolid, pero me pilló aquí en Madrid y nada, me quedé tranquilamente y haciendo, pues bajaba un día a la semana a comprar por lo que mandaban. Y he estado muy tranquilo, como yo llevo una vida de mucho viaje y mucho desplazamiento, la verdad es que me ha venido bien hasta para relajarme.
Fíjate.
He estado tranquilo dentro de la zozobra de que estaban pasando cosas, pero...
¿No te ha dado miedo?
Lo he llevado bien, sinceramente lo he llevado bien.
¿Miedo no has tenido?
No he tenido miedo, hombre, preocupación, porque siempre cuando conoces también gente mayor y todo eso, saber lo que pasa, y realmente pues a mí no me ha afectado a gente de la familia directamente, entonces he estado más tranquilo en ese sentido.
¿Y no te da pena estar solo? ¿No has tenido afectación por la soledad?
No tengo problemas. O sea, yo estar solo es relativo. Yo tengo mis libros, mis discos, hay de todo. Ahora mismo tienes internet, estás muy comunicado y ha sido un confinamiento relativamente sencillo para mí.
Fíjate, o sea que eres duro de pelear. Bueno,
yo muy duro. Muy duro.
Tú eres duro, ¿verdad? No, es que eso indica efectivamente un talante.
Sí, yo tengo mi carácter. Además me gusta mucho estar tranquilo y en silencio y reflexionar y estar...
Sí. Bueno, lo que no nos puede negar Leo es que es de fiestas de pueblo. Escucha.
Digo, emociones fuertes. Te voy a invitar a las fiestas de mi pueblo, te vas a enterar. Eso sí que es morirse. Eso es de Fast and the Furious, Tokio Race, a todo lo que da. Eso, mira, las fiestas de los pueblos en España no se hacen para disfrutar, se hacen para sobrevivir. Ya solamente comiendo la puedes palmar. ¿Qué comida? Chorizada, costillada, paellada, pero sin conocimiento. Este año 12.000 raciones de paella. Dice, oye, céntrate que en el pueblo somos 100. Dice, que sobre.
Bueno, ¿cómo estás afrontando un verano como el que se nos ha venido encima? Porque sin fiestas de pueblos, Leo.
Ya, no hay fiestas y, bueno, estamos reactivando un poquito. Yo ahora me pillas en Santiago de Compostela, que ayer tuve una actuación en Sarria, Lugo. Tengo otra cosita aquí por la tarde, entonces ya se empiezan a hacer cosas, pero al aire libre, en terrazas, en espacios abiertos, con distancia, y empezando a activar un poco todo, pero bueno,
¿y va la gente, Leo? Cosas...
Sí, ayer estuvo muy bien, estuvo bastante bien de gente, también hice un ampozuelo que también había gente, pero claro, los espacios abiertos nos permiten ahora durante unas fechas que hace bueno, pero los teatros y todo eso de momento está todo muy parado, se ha aplazado todo porque inevitablemente pues, las normas de sanidad son las primeras que hay que cumplir y está el tema delicado. Poco a poco iremos reactivando, pero ya hay que ir rompiendo alguna lanza a favor, igual que en el cine, que hemos hecho el estreno, yo creo que se han estrenado ya 3 películas con la mía, y entonces pues para que la gente se vaya animando un poquito.
Claro,
están las cosas muy cuidadas, muy vigiladas.
Vamos a animar a la gente, puesto que muchas veces no va a poder ir en otoño o en invierno al teatro, a la película. Cuéntanos cómo es José Miguel McKay, tu personaje.
Pues es un personaje que es un policía muy, muy cumplidor, realmente es un auténtico samurái, tiene un código de corrección muy grande y su exceso de celo pues, le lleva a cometer errores. Y cada vez que tapa un agujerito, pues abre otro. Entonces luego se junta con gente como Willy, que es mi compañero, que es Jordi Sánchez, que es otro fenómeno también de crear problemas, y entre todos nos vemos metidos en un enredo grande, que es lo que genera comicidad y diversión, pero es una película muy buena. Y luego José Miguel es un personaje que es entrañable, se deja querer. Todos los personajes tienen su ternura, su punto personal noble, y entonces la gente se va a ver muy identificada y se lo va a pasar muy bien. Y la verdad es que la película me encantó el día del estreno, me gustó muchísimo. Y está mal que yo lo diga, pero es que está muy bien hecha. El director se ha esmerado mucho, todo el equipo ha trabajado mucho y ha quedado muy bien.
Recuerda un poco ese tenor, este personaje que las lía y que hace cosas tremendas, pues a clásicos como Mortadelo y Filemón, los superagentes.
Sí, sí, es un poco patoso, la verdad. Pero tiene su buen rollo. Es un poquito, también un poco el Gendarme de Luis de Funes, una cosa de ese estilo, ese tipo de policía, que es fiable, es una buena persona. Pero un poquito torpe. Pero bueno, es lo que genera comicidad, si no, no habría comicidad. Y la verdad es que está entretenido, está muy bien. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Además, muy familiar, es un humor súper blanco, no hay ningún problema de nada. Y se lo van a pasar muy bien.
¿Y esto de que quiera recuperar a su hija, qué le pasa a la gente este con su hija?
Porque estaba separado, estaba divorciado y la hija desde hace 20 años que no la veía. Entonces, pues claro, aprovecha que le cambian el destino a raíz de una metedura de pata, intenta recuperar a su hija. Y va para Estepona y ahí, aparte de los conflictos que tiene propios de su trabajo, pues tiene también el lío de querer ser padre a buen nivel. Intenta recuperar a su hija y es una labor también importante para él. Por eso que es un toque muy personal. El personaje tiene un puntito muy muy humano, muy entrañable, porque es una buena persona.
Y en las escenas de acción, porque hay algunas peliagudas, ¿has tenido especialistas para doblaros?
Pues claro. Yo, por ejemplo, para conducir tengo especialista, porque yo no sé conducir. Yo no tengo carnet de conducir.
Anda.
Entonces, ya siempre para conducir me ponen a alguien. Y luego, para las volteretas y todo eso, pues puedo hacer ciertas cosas, pero en otras estoy muy limitado. Entonces, hay profesionales de estos extraordinarios.
Estoy muy limitado.
Grandes capacidades atléticas que lo que les pidas.
Claro. ¿Y tú por qué no tienes coche o carnet?
Porque es una cosa que, en primer lugar, nunca me ha llamado la atención. Y luego, ¿vale? Es que el asiento de al lado del volante es mucho mejor que el otro. Yo siempre digo, si apruebo un examen es para tener más calidad de vida. Y resulta que aquí pruebas un examen, vas a un sitio más pequeño, lleno de pedales, con volante, con interruptores, que tienes que tener mucho cuidado. Entonces digo, estoy mejor en el otro lado y no he tenido que estudiar. Es pura lógica, vamos.
¿Qué es para ti, Leo Harlem, qué es para ti el humor?
El humor, pues quizás yo como naturalmente siempre he tenido una tendencia al humor, a la ironía. Para mí es algo consustancial, pero yo creo que es la mejor herramienta para vivir, porque te ayuda muchísimo. Si estás muy bien y te van las cosas muy bien, el humor lo potencia. Y si estás malo, en situaciones complicadas y tal, te ayuda a volver a retomar el pulso, a estar a gusto. Y eso realmente es una medicina, es como un chamanismo, una terapia antigua, sí. Y que viene muy bien.
Estoy de acuerdo completamente, y luego es un signo de inteligencia. ¿Tú crees que se puede hacer humor sobre el coronavirus?
Hombre, yo te digo una cosa. Yo soy una persona que en mi trabajo procuro evitar los charcos. El coronavirus puede tener un punto de humor, pero ¿qué sucede? Está todavía ahí, está muy reciente. Ha habido muchísimos fallecidos. Yo creo que hay tantos temas para hablar sin necesidad de meterse en este charco que yo personalmente no voy a hacer humor del coronavirus. Se puede decir alguna bobada de las mascarillas, que a los feos nos ha venido muy bien. Pero el resto yo creo que hay que andar con cuidado, porque está todo muy reciente y están pasando cosas graves todavía, y las pérdidas humanas han sido muy cuantiosas. Y yo creo que eso hay que respetarlo de momento.
Oye, ¿a qué famoso...? Hay policías, es una y otra vez muy recurrente la figura en las películas, por ejemplo, las películas americanas, ¿no? Colombo, sí. Yo qué sé...
Colombo es un fenómeno.
¿A qué famoso agente de las películas americanas te hubiese encantado interpretar?
Yo soy un apasionado de Colombo. Tengo toda la colección de todos los episodios suyos. Y me parece un personaje. Luego, aparte, la gente no lo sabe, pero Peter Falk, el actor que lo encarna, es un dibujante excepcional.
¿Qué me dices?
De dibujo buenísimo, es un dibujante muy bueno. Y Colombo me encanta, además es una serie que envejece muy bien. Tú ves los episodios ahora y parece que tienen un vigor, dentro de que son con imagen de los años 70, 80 y tal, pero es que es espectacular lo bien hecho que está.
Y luego tiene un punto de humor muy inteligente.
Sí, es que Colombo es un fenómeno. Colombo les agota a los delincuentes. Yo veo venir a Colombo y digo, ya, deténme ya, porque es que es bobada.
Que no lo puedo aguantar.
Sí, tú ten en cuenta que Colombo empieza viendo el asesinato y al asesino. Con lo cual, toda la emoción que hay en otras películas, ¿quién habrá sido? Aquí ya lo sabes. Y ahora vamos a ver cómo este hombre le va socavando, le va derribando con una cucharita de postre, hasta que al final se lo trinca. Es buenísimo. Colombo es un fenómeno. Me hubiera encantado hacer una versión de Colombo.
Y sí, y yo creo que lo hubieses hecho bien. Superagente McKay, sí. La película que interpreta Leo Harlem y que está ahora mismo en el cine. Si os animáis, que es el momento de acudir a espectáculos filmados, que son más sencillos. Es una de las películas que se han estrenado tras el confinamiento y yo me imagino que esto también ha sido peliagudo, ¿no? O sea, un poco molesto ser los primeros en salir al mercado, un riesgo que asumís. ¿Cómo afrontáis este reto?
Bueno, tiene una parte de riesgo, pero tiene otra parte también muy bonita de arrancar un sistema. Esto es un engranaje de trabajo donde hay muchísima gente implicada y alguien tiene que dar los primeros pasos. Entonces, para nosotros lo ideal hubiera sido que tú hubieras tirado perfecto, porque ayer me han dicho que el 35% de la taquilla que se ha hecho ayer en el cine lo hemos hecho nosotros con la película. Sí. Que si hubiera sido en otras épocas hubiera sido un bombazo ya tremendo.
Sí.
Pero ¿qué sucede? Que hay que empezar a dar pasos y hay que sacrificar algo. Pues la película a lo mejor en vez de estar en exhibición a tope durante 2 meses, pues a lo mejor tiene que estar 4 a menos ritmo. Pero lo importante es que se vayan haciendo cosas y se vaya incorporando gente a la actividad normal, poquito a poco, con las medidas que hay que tomar, que están los cines preparadísimos, además, ahora con dispensadores de gel, con las distancias, se respetan las entradas, se sacan por internet, no tocas nada, las palomitas te las traen por wifi, bueno, una maravilla. Entonces, hay que empezar a activarse y ese es el reto, ese es el reto.
Oye, y a lo mejor conseguimos que las películas estén más tiempo en cartelera, nunca se sabe, porque yo, a mí este aparecer y desaparecer vertiginoso de las películas me tiene loca.
Claro, claro. Tú ten en cuenta que ahora mismo hacer un 30% de público es un lleno.
Sí.
Porque si logras llenar el 70% significa que la película gusta. ¿Qué sucede? Que se va a recomendar y lo va a venir a ver más gente. Lo que sucede es que los 1,000 espectadores que metías en 2 funciones, pues ahora vas a tardar en meterlo 8 o 10, con lo cual el tiempo de exposición tendrá que ser mayor, por pura lógica.
Bueno, y nos llegará más, tendremos más posibilidades de los lentos.
Claro, la permanencia en cartelera, pues yo creo que va a ser así.
Leo Harlem está en el teatro con nuestro compañero Sinacio, también con Sergio Laya, con Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué tal? ¿Perdón?
Lo hemos aplazado.
Ah, lo habéis aplazado.
Porque teníamos que estar ahora en Gran Vía, en Madrid, en un teatro grande, pero por motivos de esto pues se ha aplazado hasta noviembre y diciembre. Bueno, octubre y noviembre. Ah. Y entonces pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Y ya se verá cómo se hacen. Pero bueno, ya, otra cosa también que hay que ir arrancando poco a poco. Hay otros compañeros que ya han empezado en teatros, que han empezado en pequeñas producciones y de todo, y de todos los tamaños, claro. Y eso es lo que hay que ir, a empezar a recuperar la actividad que teníamos antes. Va a costar, pero bueno, también la gente tiene un puntito de miedo y de respeto, porque es normal. Pero vamos, yo creo que hay que confiar. Siempre hay que ser optimistas, tirar para adelante. Y hay que trabajar en todos los campos posibles y activarlo. Cine, teatro, yo también colaboro en radio. Y nada, y ahí estamos, en todo lo que haga falta.
Sí, lo tenemos con Carlos Alsina, con nuestro compañero en
sí,
Onda Cero.
Carlos Alsina, estoy por las mañanas, sí.
A Leo Harlem. ¿Es mejor el directo, el sostener al público un poco al filo de cómo es cada persona, cómo es cada ambiente? ¿O prefieres trabajar en cine que te sientes más libre?
Yo prefiero el directo. Sinceramente, porque la respuesta, esto es lo que tú decías, el público, la vibración, el que esté la gente, te estimula mucho, te da una fuerza. Y luego, además, que es un periodo de tiempo razonable. Tú vas al teatro 1 hora y media antes, haces la obra y en 3 horas lo tienes todo liquidado. Y en el cine, por ejemplo, se repite mucho porque la técnica influye mucho. Luego hay que hacer la misma escena desde varios ángulos para poder montarla y hacer un montaje más dinámico. Se complica. O sea, es el cine para mí es auténtica industria.
Sí,
y el teatro todavía vive un poco más, sobre todo en las cosas más sencillas, de la inmediatez y luego se puede improvisar. Entonces es totalmente distinto, es mucho más fresco. Las dos cosas son medios muy válidos para expresarse, pero yo tuviera que decantarme por uno, quizá me quedaría con el teatro y con la radio. A mí la radio me gusta muchísimo.
A mí me entusiasma también y yo creo que establece además también esa diferencia con respecto a la tele, ¿no? Siempre lo digo, vas a la tele, has tenido, yo qué sé, un debate político súper arduo y al salir te dicen, estabas fenomenal, llevabas el pelo ideal.
Sí, porque los procesos visuales también llevan tiempo y dices, hay que maquillar, hay que hacer 50.000 cosas y sin embargo la radio es puramente contenido, o sea, chicha es lo que hay.
Pues
y tiene esa magia todavía que la gente ni le conoce las cabezas, no reconoce a los presentadores y tal, eso tiene un punto muy bonito también.
Oye, antes de despedirme, Leo, ¿tú te ríes más que la media o la vida de un humorista es por el contrario más seria?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo me río bastante, me río bastante, me lo paso muy bien. Y procuro pasármelo muy bien. hay veces pues que no te puedes reír tanto, pero yo creo que me río bastante dentro de lo que es. Y luego me muevo en ambientes muy normales. Yo los ratos de ocio voy con gente que prácticamente no tiene ninguna vinculación con este mundo. Entonces también me gusta estar en otros ambientes y yo soy una persona muy muy agradecida y además muy afortunada, porque me dedico a algo que es bonito, que a la gente le das una alegría enorme, lo valoran, porque yo creo que el humor cada vez se valora más. Y lo disfruto muchísimo, me lo paso muy bien. Luego la gente me trata con mucho respeto, yo estoy encantado, he tenido mucha suerte y me río mucho y espero seguir riéndome mucho más y que la gente se ría mucho conmigo, por supuesto.
Oye, ¿cómo te llamas en verdad? ¿Esto de Harlem, de dónde sale?
Yo me llamo Leonardo González Feliz, ese es mi nombre.
¿Feliz?
Auténtico.
¡Qué suerte!
Sí, mi apellido Feliz de segundo, sí.
Me parece una coincidencia y en Madrid, felicísima.
Sí, y en Madrid vivo en la calle Virgen de la Alegría, ¿qué te parece?
¡Oye! Bueno, de verdad.
Te lo estoy contando.
Sí, qué bueno. Sí, sí. ¿Y Harlem por qué?
Pues Harlem porque yo trabajaba en un bar en Valladolid que se llama Harlem, porque poníamos mucha música de jazz y mucha música soul. Y entonces a la gente que trabaja en un bar pues le ponen el apodo del sitio donde trabajaba. Pues yo era Leo Harlem porque trabajaba en el Harlem.
Bueno.
Otro se llama Roberto Farolito porque trabajaba en el Farolito.
Rojo. Sí, o sea que fíjate qué internacional te ha quedado. Pues nada, me ha encantado saber esto, Leonardo González Feliz, yo soy fan total y ahí nos veremos en el teatro y en el cine, viendo este agente McKay. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande para ti y para toda la audiencia, que disfruten mucho, que sean muy felices, que vayan a los espectáculos, que está todo controlado.
Efectivamente. Adiós, hasta luego.
Hasta luego, gracias, muy amable. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me.
Vamos al balcón de Elsa González, que nos trae la buena noticia de esta semana y que me gusta porque viene a hablarnos sobre un evento que se prepara sobre una señora gorda, que esto me encanta, porque parece que los gordos no tenemos derecho a vivir, una señora cachonda, porque lo era, muy alegre, y además ligona. Elsa González, buenos días.
Buenos días. Bueno, de la calle feliz a la calle de la mujer, de la literatura y sobre todo de la independencia. Yo creo que el qué dirán le importaba muy poco.
Muy poquito a doña Emilia Pardo Bazán, cuyo aniversario se cumple ¿cuándo?
Pues mira, el centenario de su muerte, el próximo año. Pero la Pardo Bazán es un personaje único y yo creo que hay que preparar este centenario, este aniversario, con que se pongan las pilas las autoridades, que no pase como Galdós con este centenario que está pasando completamente inadvertido. Por cierto,
claro, pero también ha sido el coronavirus, porque Juan Carlos Pérez de la Fuente, que era el comisario del centenario, tenía previstas tantas cosas y lo que ha hecho, que muchas veces lo hemos jaleado aquí, ha pasado bastante desapercibido, pues porque la gente no ha podido ir, no ha podido seguirlo, ¿no? A ver si con la Pardo Bazán no pasa, y además me parece fenomenal ir conmemorando su existencia y ir anunciando a la gente que la buena noticia es que se están preparando magnas exposiciones y magnos actos en memoria de Emilia Pardo Bazán. Cuéntanos.
Desde luego. Bueno, esta coruñesa de familia noble recibe una educación esmerada gracias al empeño paterno. Fíjate, en ese momento habla cuatro idiomas. En sus frecuentes viajes a Francia conecta con el mundo literario europeo, como Víctor Hugo, como Zola. Precisamente sus artículos sobre Émile Zola generan una polémica por su ateísmo y estilo provocador, aunque ella, Cristina, nunca abandona el catolicismo. Pardo Bazán admira el naturalismo francés, valora la literatura española, su carácter castizo, aunque defiende la necesidad de europeizar España. Fíjate qué adelantada a su tiempo, vive en esa segunda mitad del siglo XIX, principios del XX. Bueno, su carrera periodística y literaria es sumamente prolífera, colabora con muchos periódicos, crea incluso uno propio, ella, de pensamiento social y político, lo titula Nuevo Teatro Crítico, en homenaje al filósofo de la Ilustración, al benedictino Feijóo. es la primera de sus coetáneos que se atreve a escribir sobre la clase obrera antes que Galdós o Blasco Ibáñez. Analiza la condición de la mujer, se refiere a la doble jornada de las obreras, siendo madres y trabajadoras, fíjate qué actual. Aborda la reforma educativa y la decadencia de las clases dirigentes que pone de manifiesto en su obra más célebre, Los Pazos de Ulloa. Pardo Bazán es precursor, a mi juicio, de los derechos de la mujer, yo creo que es vital. Reivindica la instrucción femenina y propone, fíjate, a Concepción Arenal para la Real Academia de la Lengua, pero la candidatura es rechazada. Tampoco aceptarán la suya propia, la rechaza nada menos que en tres ocasiones.
Bueno, la Concepción Arenal, que se tuvo que ir vestida de hombre a la Facultad de Derecho para ser oyente en las clases. Que es que qué vida llevaban, ¿eh? Y mujeres cultas importantes socialmente, qué curioso.
Sí, sí, de verdad, ¿eh? Bueno, pues tampoco, pero mira qué generosidad propone ella a Concepción Arenal, ¿eh? Que después la proponen a ella. Bueno, tampoco en 1906 él llega a ser la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid. Y esto, aunque nos parezca ahora mentira, es todo un logro.
Bueno, 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 que los señores se adecúen a eso, tela.
Efectivamente. Y es la primera en ocupar una cátedra de literatura neolatina en la Universidad Central de Madrid, cuando ella también había asistido como oyente a distintas materias, pero tampoco había acudido a la universidad y, sin embargo, es catedrática, ¿eh? Además, es nombrada consejera de Instrucción Pública por Alfonso XIII. Bueno, su vida transcurre entre Madrid y La Coruña, en el Pazo de Meirás, por cierto. Aunque es una viajera incansable por toda Europa y todavía en ese ocaso del siglo XIX, se casa a los 16 años con otro joven, José Quiroga, es todavía estudiante de Derecho. La verdad es que su relación fue de un respeto enorme, incluso cuando se separan, porque para ella, digamos, que era demasiado, sobre todo aquellas cartas sobre Emil Solá, le ponen en una tesitura y ya rompe.
Que no aguanta una mujer tan escandalosa.
Efectiva, muy habitual en el hombre, o que está por encima, cuidado. Pero bueno, la verdad es que su relación es excelente, siempre y cuando él muere le guarda un gran luto durante un año, viste de negro. Y tras su separación comienza una larga relación amorosa con Galdós, de la que se ha hablado muchísimo.
Sí, pero la gente sigue sin conocer, y que es bien divertida porque se conservan cartas de cómo se achuchan en sus expresiones y las cosas que se dicen, y te tronchas, claro, porque son un señor y una señora ya de una cierta edad y bueno, con una prestancia social y pública.
Sí, pero fíjate, una relación amorosa no exenta de sobresaltos, a causa de relaciones esporádicas por parte de doña Emilia con jóvenes como Lázaro Galdiano, infidelidades que le dolieron mucho al escritor.
Ay, eso no lo sabía yo, pero bueno, sí, tremenda. Sí. Ay,
tremenda. ¿Sabes cómo se disculpa ella? En una carta le dice: un error momentáneo de los sentidos, fruto de las circunstancias imprevistas, y se queda tan ancha.
Pero fíjate, sí, es que estas debilidades han existido,
encanta,
siempre.
Participa en un congreso de la Institución Libre de Enseñanza en el que critica abiertamente la educación que reciben las mujeres y considera que esa educación es una doma a través de la cual se les transmite a la mujer los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. Y hablabas ahora de las cartas, de esa relación epistolar que no tiene desperdicio, aunque se conservan casi todas las cartas de Emilia Pardo Bazán, pero muy pocas de
las respuestas.
Realmente una considerada, en fin, confirmada. Pero su pluma epistolar es rica, es amena, es fresca. Fíjate, se cartea con Menéndez Pelayo, que era amigo de su padre, pues propio, aunque no la apoyó, cuidado.
Es que eran ideas muy distintas, sí.
Efectivamente. Pero fíjate, Aunque en el fondo ella era una mujer muy abierta, muy independiente, pero era conservadora. Pero fíjate, alguna carta, qué curioso, le dice, ella está en París. Sí, voy a ver a Zola, sí señor, a Zola a principios de febrero. Sigo en mi herejía de atribuirle un talento prodigioso. El nivel literario actual está en Francia bastante bajo y hay una plaga de secuaces naturalistas que da asco y fastidio. Encima de esta corte de pigmeos, la figura del maestro parece aún más grande y alta. Los dramaturgos no valen nada, no hay cosa más cursi que la obra de Dumas que se estrenó ayer. En cuanto a la Teodora de Sardou, nada cacareada, me parece el gran cerco de Viena, puesto con mucho lujo de trajes y decoraciones. Bueno, en fin,
es
genio y figura de verdad.
Buenísima. Bueno, todo un carácter, valga esto como aperitivo de un año en el que esperemos que el coronavirus no ensombrezca tanto el aniversario de la Pardo Bazán como ha hecho con Galdós, y en el que podremos al menos releer a esta señora, que es un personaje en la transición del 19 al 20, atrevida, audaz, pionera, y que desde luego marca un hito en las letras de nuestro país, gracias a nuestra querida amiga que nos trae todas las semanas la noticia positiva, Elsa González. Muchísimas gracias, amiga.
Muy buenos días a todos y a todos tus oyentes, y buenas vacaciones, buenísimas.
Igualmente.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Entre los reconocimientos que reciben las personas en el mundo destacan evidentemente los premios Nobel. Y la cuestión es que conocemos bien o estamos atentos más o menos al Premio Nobel de la Paz, al Premio Nobel de Literatura, pero a veces se nos escapan algunos que dan un empujón a la historia del mundo brutal. Por supuesto, los premios de ciencia, los de matemáticas o los de economía. Es más, los de economía, por ejemplo, han sido otorgados en ocasiones a personas que han cambiado la historia. Pero claro, ¿cómo hacemos los profanos para distinguir por qué se laurea a un señor o a una señora que vaya usted a saber qué ha hecho en el campo de la economía si no sabemos nada? Bueno, pues una manera es hablar con el hermano de Paloma Gómez Borrero. Y tú me dirás, ¿así de Paloma? Digo, sí, porque esta familia tiene mucho talento y no solamente Paloma ha destacado. José Carlos Gómez Borrero, su hermano, es economista, es doctor, ingeniero agrónomo, ha desempeñado una carrera brillante en el ámbito financiero en los últimos 30 años en el Banco Popular Español, y ha sido docente en la Autónoma de Madrid, en la Universidad y en la Facultad de Ciencias Económicas de La Laguna. Y de repente nos trae un libro, fijaos, sobre los premios Nobel de Economía, toda su historia. Buenos días, José Carlos.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la
familia?
Igualmente. ¿Qué se sabe de los hijos de Paloma?
Pues están en Italia, lógicamente, y allí pues triunfando porque son unos chicos verdaderamente muy inteligentes.
La verdad es que el vínculo que ha creado Paloma es tan íntimo entre todos nosotros que nosotros os seguimos considerando parte de nuestra familia.
Pues muchísimas gracias, Cristina, muchas gracias.
Bueno, pues durante año y medio te has dedicado a estudiar los premios Nobel de Economía. ¿Por qué?
Pues mira, porque me parecía interesante el saber qué es lo que habían dicho estas personas laureadas, cuándo y por qué, porque efectivamente el momento en que se lo dan es importante. Ahora están dándoselo, pues, por ejemplo, a personas que están interesadas en el análisis del cambio climático. Y yo creo que dentro de muy poco a la economía de la salud le darán una importancia grande, ¿no? Y todas estas aportaciones pues las estamos incorporando a nuestro quehacer habitual, ¿no?
Además, es interesante porque por lo visto también entonces hay como modas también en la economía y las ha registrado en la historia.
Bueno, no son modas, realmente son situaciones especiales, crisis que se producen en determinados momentos y entonces los economistas tratan de responder a ellas, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema de la salud es un tema fundamental, como ha sido durante los últimos años el clima, el tema de la contaminación y toda una serie de cosas que los economistas no han podido menos que ocuparse de ellas.
¿Ha habido siempre premios Nobel de Economía o han incorporado este galardón con posterioridad en los países escandinavos?
Pues efectivamente, el Premio Nobel de Economía se instaura mucho después, en el año 69, porque los premios Nobel se inician a principios del siglo XX, ¿no? Sin embargo, el Premio Nobel de Economía lo instaura el Banco de Suecia, en recuerdo de Alfred Nobel también, y lo empieza a conceder en el año 1969. Entonces, da la circunstancia, que por eso también es una de las razones por las que me embarcaba en esta aventura, es que habían pasado 50 años desde la primera concesión de este premio, ¿no? Entonces, medio siglo es bastante importante, ¿no? Y medio siglo donde se le han concedido a 81 personas, de las cuales también me di cuenta que el que estaba bastante poco puesto era yo. En clase, el primer día de clase, les solía hacer una pregunta capciosa a los alumnos y les decía, vamos a ver, ¿cuántos premios Nobel de Economía os acordáis? Bueno, la respuesta era francamente mejorable. Pero últimamente lo que me estaba dando cuenta es que el que no sabía quiénes eran y qué era lo que habían aportado, pues era yo mismo.
Oye, José Carlos, ¿tú qué conoces esta materia? ¿Por qué las personas que, en definitiva, nos vemos muy afectadas por la economía? Porque todos tenemos que hacer cuestiones económicas, ¿no? Todos tenemos que llevar una casa, tenemos que gestionar una contabilidad. ¿Por qué nos resulta tan abstrusa? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos es tan lejana y tan inasequible?
Bueno, yo creo que estamos actuando económicamente de forma permanente. O sea, desde cuando te aburre un libro, pues la utilidad de seguir eso leyendo, pues es negativa y lo dejas y te vas a otra cosa. Estamos hablando, como decía el personaje del burgués gentilhombre de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo, pues nosotros estamos actuando económicamente, aunque no seamos conscientes de ello. Pero no es tan abstruso, simplemente la economía son elementos escasos que tienes que decidir si los aplicas a una condición o a otra. Y eso lo estamos haciendo continuamente.
Claro, pero quizá lo que no saben los profesores o no han sabido es vincular esta experiencia tan concreta con la materia, ¿no? Es como los malos profesores de matemáticas, que te alejan más que acercarte de las cosas.
Pues fíjate que los laureados en estos premios de economía no son casi, bueno, iba a decir, sí, hay muchos economistas, pero hay muchos psicólogos, últimamente están arrasando los psicólogos porque están incluyendo un paradigma distinto. Ya no actuamos solamente por consideraciones de tipo material, sino por sentimientos. Entonces, alguien está dispuesto a sacrificarse, a hacer algo que le molesta, pues por amor. O desgraciadamente también por envidia o por venganza o por sentimientos negativos, ¿no? Entonces no solamente economistas, pero es que ingenieros, un ingeniero agrónomo de Dakota del Sur, pues es el padre del capital humano, que ya no es el capital físico monetario, sino el capital intelectual, el capital compuesto por la sanidad, por la educación, por tantas cosas, ¿no? Tenemos economistas, tenemos psicólogos, tenemos ingenieros, tenemos abogados, en fin, la
¿En
economía...
¿En qué medida, fíjate, José Carlos, te quería preguntar, la biografía de estas personas que has estudiado, todos estos premios Nobel de economía que sacas en tu libro, viene influyendo en sus teorías? Quiero decir, por ejemplo, Marx es hijo de una persona represaliada por las revoluciones liberales, un judío con un resentimiento profundo, que tiene dificultades en su vida gravísimas, que nunca supo resolver su economía personal, que siempre vivió de un amigo, que además fue, bueno, un esposo infiel, porque tuvo un hijo con la criada, en fin, un individuo que fue mantenido hasta el final de su vida por su amigo. Y es curioso que escriba El Capital, el libro por excelencia, digamos, de la Biblia del marxismo. ¿En qué medida en las biografías que tú has visto hay una relación entre lo que dice el economista y su experiencia?
Pues normalmente estas personas, dependiendo de la época, algunos están, los primeros laureados están muy, muy influidos por la Gran Depresión de los años 30. O sea, han vivido una época de hambre, de grandes situaciones de penuria. Otros posteriormente tienen la influencia de la Guerra Mundial, de la Reconstrucción. Y últimamente, como estamos viendo, los economistas están viendo pues las crisis inmobiliarias, las crisis monetarias, las crisis últimamente también sanitarias que estamos viendo. Entonces, no pueden ser personas ajenas a su entorno. Los economistas son personas que viven en el mundo y por consiguiente se preocupan de los problemas que están viviendo en esos momentos. Y la economía en estos 50 años ha ido aportando cosas a lo que se estaba produciendo en cada momento.
Oye, ¿y por qué no ha habido ningún español al que se le haya concedido un premio Nobel de Economía?
Bueno, no hay españoles y no hay ningún africano, no hay ningún australiano, en fin, es muy difícil el conseguir un premio Nobel porque solo dan como máximo 3 al año. Aunque ha habido algunas oportunidades, concretamente en el año 75, estuvo muy cerca de conseguir el premio Nobel un gallego de Oleiros, que se llamaba porque ya falleció, José Barral Souto, se anticipó en varios años al programa, a la programación lineal, que fue por lo que le dieron el premio Nobel al laureado Koopmans en el año 1975. Pero también no sabemos si hay algunos candidatos, creemos que sí, porque las deliberaciones son secretas y no se pueden revelar nada de lo que han estado discutiendo hasta que pasen 50 años. Como acaban de pasar 50 años, precisamente la semana pasada escribí a la Academia de las Ciencias de Suecia diciéndoles que por favor nos digan quiénes eran los que se quedaron con la miel en los labios y no pudieron gozar de las mieles del triunfo en la primera concesión del premio Nobel del año 69. Entonces todavía no me han contestado. No sé si habría algún español, pero yo creo que lo merecerían. Tenemos en estos momentos, claro que son suposiciones, porque como te digo, son secretas, pues tenemos a Manuel Arellano, que está en el Centro de Estudios Financieros y Monetarios y Financieros del Banco de España, que ha sido bastante mencionado. Tenemos también a Javier Sala y Martí, tenemos a Leandro Prados de la Escosura, que está dando clases en Madrid, sin ir más lejos. Es decir, no somos tan arrimados a la cola. Tenemos buenos candidatos, tenemos a Fernando Fernández en el Instituto de Empresa. Ojalá lo tengamos pronto, pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil.
Pues esta es la historia, fíjate, de los premios Nobel de Economía, que te va a revelar muchísimas curiosidades, que te va a mostrar cómo la historia va generando personas que van adelantándola y resolviéndola, y que se llama Una corona de laurel naranja, que es nombre muy original. El autor te va a resultar muy sencillo de recordar porque sus apellidos son Gómez Borrero. José Carlos Gómez Borrero, qué placer saludarte.
El placer es mío, Cristina, cómo no.
Enhorabuena, un abrazo, adiós, adiós.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está.
Eso digo yo, que aquí está el verano, qué barbaridad. Vamos además a enfilar el último tramo del programa, que siempre me sorprende enormemente, con Ana Huertas, no sé si está mi pelirrojo por ahí también.
Aquí estamos González, los dos.
Y con Pepe Oneto, muy buenos días, Pepe Oneto, que haya alivio.
Buenos días, Cristina, que haya alivio, que me gusta Azurro, Cristina, que te agradezco que nos pongas a sintonía, porque precisamente actúa el próximo viernes 24 de julio en la sala Belis de GB. A las 12 de la noche, Cristina, o sea que me lo ha puesto en bandeja, por no decir otra picardía.
Bueno, pues ahí lo dejamos apuntado.
Azurro, que bien
hoy
suena, a ver cómo suena, por favor. ¡Olé! ¡Qué pedazo técnico tenemos, mía!
Cachopo marinero, dice Pepe Oneto que nos va a hacer. El cachopo, bueno, pues ya sabéis que es un filete empanado típico de Asturias, muy sofisticadamente hecho, con carne, con queso, con jamón, creo, y muy afamado, pero yo no sabía
que... Y muy bueno,
que
y que luego te manda la siesta directo.
Sí, efectivamente, pues mira, a Ana, Diego, Cristina, de verdad, el cachopo lo he propuesto hoy porque hay un sitio en San Fernando que lo pone muy bueno, en el Bodegón Andalucía, que ponen un cachopo espectacular, que regenta mi amigo Alfonsito, por cierto. El cachopo es de medio metro, Cristina, y pesa un kilo.
¿Medio metro?
Una cosa
mía,
fuera
eso,
de lo normal.
Eso es imposible.
Un cachopo y yo digo, no, yo no me como esto. Con todo mi respeto para los asturianos, que este es un plato muy típico, me encanta, pero digo, narices, ¿y qué pasaría si en vez de poner carne y esos elementos con los que se hace el cachopo habitualmente, lo sustituyen por productos del mar y lo convertimos en un cachopo marinero?
¡Hala! ¿Eh? ¿Te lo has inventado?
Sí, lo he inventado, lo probé y lo comprobé con mi gente de la Cofradía Gastronómica Isleña.
¿También empanado?
Pero qué hambre me está entrando.
Y la verdad que dio un resultado, ¿no? Y fue espectacular. ¿Por qué? Porque vamos a coger, en vez de esos filetes de ternera que habitualmente se usa para hacer cachopo convencional, pues yo lo que hago es poner unos filetes de dorada, que nuestro pescadero ya nos lo habrá abierto en forma de libro, y por supuesto, ya desprevisto sin ningún tipo de raspa, por supuesto, ¿no? Lo ponemos. Encima le vamos a poner una mezcla que vamos a elaborar con unas gambitas ya peladas y crudas. A esas gambitas le vamos a poner un poquillo de perejil, unos ajitos muy picaditos, un buen pecotoncito de este queso que hay especial para fundir, este tipo Filadelfia, ¿no? También le vamos a poner un poquillo de jamón, para darle un poco de salazón, más que nada.
Pero en la masa, jamón. O sea, trocitos de jamón.
Trocitos, exactamente. Y con estos ingredientes, el queso de Filadelfia, el jamón, la jamba cruda, pelada, todo esto hacemos una mezcla, y con esta mezcla lo ponemos encima de ese filete de dorada que nuestro pescadero nos ha preparado convenientemente. Por cierto, la pescadería de mi hermano El Caña, que es una maravilla, ya he puesto, Cristina, ya que
no,
me ha tirado,
si
ya
que he tirado el pescado. De contar aquí. ¡Qué barbaridad! Hasta
ya
está,
ya lo hago más. Bueno, pues entonces ahora, bueno, vamos a darle la forma. Encima le ponemos otro filete de esa dorada que estamos diciendo, y a continuación lo vamos a enharinar, a renglón seguido, lo pasamos por huevo batido, finalmente por pan rallado, pero hay un truquito que yo hago con el pan rallado, Cristina, para darle, realzar el sabor, ¿no? Uh-huh. Y es que en estos aparatos modernos fantásticos que hay ahora, ¿no? Lo incorporamos, el pan rallado, le ponemos un dientecito de ajo y un poco de perejil, y así de esta forma el pan rallado se va a aromatizar de forma agradable.
Qué pues bien, bueno, este pan rallado ya da un hambre que me muero.
Yo, así, vamos, me están sonando las tripas, no sé cómo nos están oyendo.
Lleva queso, lleva jamón y lleva ajo, claro, se notará muy poco el sabor de la dorada.
No, bueno, sí, por eso yo no quiero abusar con el ajo, Cristina, ¿eh? Y lo freímos en su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Ahora sí.
¿Y dónde lo freímos?
Un aplauso a la temporada.
¿Sartén?
¿Dónde lo freímos? Pregunta
¿sartén
el peli.
¿O freidora?
Bueno, da igual. A mí personalmente me gusta la sartén de toda la vida, Diego, es verdad.
Es complicado darle la vuelta a esto, ¿eh?
Sí, ya, sí, se puede hacer con facilidad, Diego, no te preocupes.
Hombre, luego sobre todo que no hay que ser rácano, porque esto tiene que llevar mucho aceite caliente.
Claro, claro, claro.
Claro, si le pones un bordecito de aceite, pues te las deseas, porque se te pega.
Tiene hoy un día triste porque nos ha dejado, como tú sabes ya perfectamente, Juan Silva, el marido de Paspadilla, y aquí en Cádiz, como es de aquí. Pues estamos sintiendo mucho, fundamentalmente.
¿De Paz Padilla, la conductora de televisión?
Sí. Efectivamente.
Sí, hace unas horas o algo así.
Ha fallecido Juan Vidal y la verdad es que...
¿Tenía algún cáncer o algo?
Pésame, un cáncer con 53 años de cabeza.
Vaya,
y así que un pésame muy fuerte a toda la familia, especialmente a Consuelo Romero, que era una gran amiga suya. Consuelo Romero es una compañera mía de la Junta Directiva de Los Esteros, que su marido, que también, paz descanse, falleció y eran compañeros suyos. En fin, que...
Y aprovechamos también para mandar un fuerte abrazo a toda la familia y los deudos de Juan Marsé, del extraordinario literato, que ha fallecido también con una vida cumplida, 87 años, regalándonos unos libros maravillosos, ¿eh? Yo soy muy fan de Juan Marsé. No sé si Diego González también lo ha seguido con interés.
No, sí, tanto yo, como tú, pero algo lo
yo lo he visto. Sí, yo lo he visto. Cristina, y que muchísimas gracias por esta temporada radiofónica, y
bueno,
por haber confiado una vez más vuestra confianza en este humilde comunicador gastronómico, a ti y a Marci y a todo el equipo, que estoy encantado, y fundamentalmente a los oyentes, porque lejos de pasar de mí en este espacio, al contrario, se incrementa más, y esto es de agradecer. Por eso yo, que soy muy agradecido, Cristina, si me permite, me ha dado descanso hasta septiembre, si Dios quiere, pero yo voy a seguir dando sugerencias a través del blog gastronómico de la COPE, Saboreando, y ya, para que vea que eso es generoso.
Que sí, que es muy apañado y que la gente puede tirar de ahí cuando tenga dificultades y falta de imaginación para el menú estival. Pues gracias a ti, Pepe Oneto, por aderezar cada domingo nuestro mediodía y por abrirnos el apetito, ¿eh? Gracias a ti mantenemos la línea redonda.
Que más de 10 años ininterrumpidamente, Cristina. Eso ya es un reto, ¿eh?
Madre mía.
Aguantando a Pepe Oneto ya os merecéis un monumento, no una rotonda.
No te digo que no, no te digo que no. Ana Huertas, ¿cómo vienen los oyentes en este final de programa?
Ay, Cristina, que nos han dado hasta unos consejitos para tu pelirrojo.
Estoy escuchando a Marcote. Todas las canciones que está poniendo las escucho yo todos los días en Megastar, así que decirle a Diego González que, hombre, que es bastante más jovencito que yo, que puede ser su madre, que ya tengo 61 casi, y me encantan las que ponen en Megastar, pues decirle a Diego que la ponga.
No, ya sabes.
Me apunto, es que soy más de Rock FM que de Megastar.
Bueno, no está nada mal eso.
Pero bueno, me lo apunto.
Pero bueno, habrá que rejuvenecerse.
Hemos estado hablando con Leo Harlem, que nos está hablando sobre su película Superagente McKay, y hemos dicho, oye, si tuvieses que ser un agente o un superhéroe de alguna película, ¿quién serías tú? ¿Quién serías, Diego?
¿Un superagente de alguna película o agente a secas?
¿O superhéroe?
Bruce Willis.
Qué guapo.
En la jungla de cristal.
Wow, qué bien elegido, por favor.
Cris, ¿y tú?
Bueno, pues yo, Mortadelo y Filemón, pues por ejemplo, Mortadelo es donde yo me veo.
¿Qué dices?
Mortadela. Sí.
me encanta. Bueno, pues también nos han contado nuestros oyentes que superhéroe, todos eligen superhéroe, serían.
Me hubiera gustado ser Spiderman. Fíjate, Cristina, tengo 62 años. Cuando tenía 13 o 14, leía los tebeos de Spiderman en un formato tamaño cuartilla 25 pesetas. Spider-Man siempre ha sido mi héroe favorito.
Pues Mary Poppins, porque hace la vida más alegre y más bonita a los que están con ella.
Superman, mi héroe es Superman.
Pues a mí me gustaría por los superpoderes Spider-Man y por el personaje, la pasta que tiene y el ingenio, Iron Man.
Yo me quedo con Iron Man, ¿eh? Me encanta.
Bueno, es que superhéroes es diferente que agentes secretos. Yo de superhéroes me quedo con el Jabato y el Capitán Trueno, que los leía de adolescente y configuraron mi modelo de héroe y de hombre. Sí,
yo me quedo con de superhéroe con Batman, que no tiene superpoderes,
me
pero
encanta.
Se lo monta muy bien.
Es verdad, es verdad. Es que me encanta Batman, es verdad. Pues es que, de todas maneras, si os fijáis en todas las películas, ahora los superhéroes siempre ayudan a los agentes a arreglar el mundo. O sea, que al final, básicamente, trabajar unidos, ¿o no?
¿Me vais a permitir, querida Ana Huertas, que más que contestarte a este extremo, que tengo que pensar largamente sobre ello, despida hoy con un poco más de tiempo el programa, porque al fin y al cabo es el final de temporada. Os vamos a dejar a partir de ahora bajo la dirección extraordinaria de Rosa Rosado, que habitualmente con su programa nos ameniza también los fines de semana y que en este caso pues va a dirigir fin de semana de forma tan magistral como otros años, así que lo vais a pasar estupendamente. Nosotros regresaremos, por lo menos yo regresaré en agosto para el fin de semana del 29-30, ya estaré aquí, o sea que a mediados, finales de agosto ya estaremos trabajando, y quiero yo personalmente dar muchísimas gracias a mis compañeros, porque este al fin y al cabo es un trabajo en equipo, ¿no? Cuando veis cómo va todo con ritmo, que las personas son identificadas, que tenemos historias alucinantes, es Marcia Ortega la que ha hecho la producción por detrás. Cuando escucháis palabras hermosas, no soy yo las que las creo, es Jesús García Arcilla el que las escribe y las ordena, además con un magnífico guión y una pauta de programa. Cuando tenemos al cabo las noticias políticas y sociales perfectamente identificadas, es Diego González el que ha hecho las pesquisas. Y cuando llevamos alegría ya más juvenil, son Miguel Soria y Mikey de Toro, el equipo nuevo que ha reforzado fin de semana. Ana Huertas es la promesa del periodismo. Yo auguro aquí que tendrá una muy larga y brillante carrera y no me voy a equivocar. Y el control es de otro joven que ya forma parte de COPE y del gran equipo de esta cadena, Álvaro Español, el central de nuestro Marcote. ¿Qué os voy a decir de Marcote y su creatividad? Nos marchamos. Muy feliz verano a los oyentes, a España. Ojalá que el coronavirus sea una pesadilla, que cuando regresemos ya no esté. Y en cualquier caso, vamos a seguir trabajando juntos, dándoos aliento y al pie del cañón, ocurra lo que ocurra, porque amamos esta nación y os amamos a vosotros. Muy orgullosa, Cristina López Schlichting os dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.